El día de hoy vamos a retomar nuestro estudio en el libro de Hebreos. Vamos a ir al capítulo 8 y vamos a leer todo el capítulo, así de que por favor acompáñame a Hebreos 8 desde el versículo 1. ¿Ok? Dice Hebreos 8 desde el verso 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Amén. El mensaje me parece muy pertinente porque año nuevo, ese es el dicho, ¿no? Año nuevo, vida nueva. Usualmente las personas tenemos cierta expectativa cuando empieza un año, porque de repente vemos el año que termina y vemos las cosas que hicimos mal, las cosas que no hicimos, y es una reacción humana el ver el año nuevo como una nueva oportunidad de rehacer cosas, de empezar cosas, de corregir cosas. Por ello, alrededor del mundo hay costumbres, hay tradiciones, hay creencias ligadas a esta idea. Y yo no sé cuántos de ustedes salieron con la maleta, ¿no? ¿Cuántos dijeron: ya me voy y ya llegué, ¿no? Salieron y entraron otra vez. ¿Cuántos usaron ropa de cierto color porque tienen una expectativa o de amor o de riqueza? Pero México no es el único que hace eso. De hecho, alrededor del mundo te digo que hay tradiciones muy similares. En algunos países europeos, no se han visto, sale la gente y se tira un clavado a los lagos que están congelados. Hay personas que escriben sus deseos y los queman, o sus errores y los queman. En fin, la idea es básicamente esa, es poder deshacerte de algo que ya pasó, de que muchas veces fue un fracaso, fue algo que no salió como tú esperabas, y empezar algo nuevo. ¿Saben? El autor de Hebreos, y el pastor David estuvo compartiendo esto cuando por dos domingos habló del capítulo 7, el autor de Hebreos llega al capítulo 8 y quiere resumir lo que ha estado hablando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7. El énfasis ha sido que Jesús es nuestro sumo sacerdote, que Jesús es un sumo sacerdote de un orden diferente y que es mejor. es superior a los sacerdotes que había en el Antiguo Testamento, a los sacerdotes que aún en la época en que escribe el autor de Hebreos estaban ministrando en un templo terrenal con sacrificios animales y que como sacerdotes humanos tenían necesidad de pedir perdón por ellos mismos. Y lo que hace el autor de Hebreos en el capítulo 8 básicamente es resumir esa idea y mostrarnos la base de lo que va a ser el tema hasta el capítulo 10. Básicamente, el centro del libro es este: tenemos a Jesús como sumo sacerdote. Ahora, aquí lo va a hacer enfatizando dos aspectos. Primero, que tenemos en Jesús un mejor sacerdocio. Ese va a ser el primer tema. En Jesús tenemos un mejor sacerdocio. Y el segundo tema es que en Jesús tenemos un mejor pacto. Y eso es lo que vamos a ver. Y comienza, si tú te fijas en el versículo, comienza hablando acerca de este sacerdocio. De hecho, en el versículo 1, el autor enfatiza y dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Si lo puedes poner en NTV, por favor. El punto principal es el siguiente: tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor a la derecha del trono del Dios majestuoso en el cielo. Y lo que quiero que veas, primero que nada, es que va a decirnos que este Jesús es un mejor sacerdote porque él tiene una mejor posición. ¿A qué me refiero? Que los sacerdotes en la tierra, los sacerdotes del orden de Leví, ellos no estaban sentados a la diestra del trono de Dios. Ellos no podían reinar, no podían aspirar a ser reyes. Ellos eran sacerdotes. Ellos ministraban en la tierra, primero en un tabernáculo, en una carpa que Dios había instruido que construyeran, y después en el templo que construyó Salomón, y después en esta época en el templo que había sido reconstruido por uno de Herodes el Grande. Él había ampliado el templo que fue destruido de Salomón, él lo construyó mucho más grande. Y ellos estaban ministrando allí. Pero el autor dice: quiero que se den cuenta de algo. El punto, el asunto principal de esto que he querido decirles es que tenemos a este sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, que es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y lo que está diciendo es que Jesús no solamente es sacerdote, sino que está sentado a la diestra de Dios. Le da un sentido de realeza, y hemos hablado que Jesús es el único que tiene esos tres ministerios. Él es el rey, él es el sacerdote y él es el profeta. Ahora dice: está sentado a la diestra de Dios, pero eso no significa que no está haciendo nada. Cristo en su ministerio terrenal vino y murió como ofrenda y fue sepultado y resucitó al tercer día y fue ascendido al cielo y se les dio el lugar de honor. Si ustedes recuerdan, en su humillación él fue exaltado. Si vas a Filipenses 2, al capítulo 2, verso 5, si lo ponen en pantalla, por favor, Filipenses 2, 5 nos dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó. ¿Hasta dónde? Hasta lo sumo. Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora quiero que veas algo. El que fue humillado es el que era Dios, el que estaba junto al Señor, junto al Padre, era el Hijo, y Él se humilló para venir a esta tierra en obediencia, murió por nuestros pecados y por su obediencia fue exaltado al lugar que ya tenía. No es que Dios lo premió por ser obediente y le dio un lugar a su diestra, siempre estuvo en la presencia de Dios, por eso dice se humilló. Pero lo que quiero que veas es esto: el autor de Hebreos les dice a los hebreos que estaban viendo a los sacerdotes judíos como lo máximo, les dice, mira, este sacerdote no está en un templo terrenal, está sentado a la diestra de Dios. Y él entra a servir al pueblo, entra a interceder por el pueblo, no en un templo hecho por manos humanas, sino, dice allí en el, si regresas a Hebreos, dice en el versículo 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó ¿quién? El Señor y no hombre. Y lo que está diciendo es que Jesús como sacerdote tiene un mejor sacerdocio porque tiene una mejor posición. Él está sentado a la diestra de Dios en el lugar de privilegio. Humanamente hablando, cuando tú, vamos a decir que eras invitado a una fiesta, te invita el rey a una cena, y si te dice tú siéntate aquí, todos los que te ven sentado a la derecha saben que tú eres el chaca, saben que tú tienes vara alta con el rey, porque el estar sentado a la derecha del rey era el lugar de privilegio. Lo que está diciendo el autor de Hebreos es que Jesús tiene una posición privilegiada como ministro a la diestra del Padre, pero también ministrando en un templo que no fue hecho por hombres, sino el verdadero templo. Ahora, nos dice que tiene un mejor sacerdocio por esa posición, pero también porque tiene una mejor realidad. Él está ministrando una mejor realidad que los sacerdotes. ¿A qué me refiero con eso? Mira el verso 3. Dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ok, primero quiero que veas esto. Si lo pones en NTV, versículo 3, lo que está diciendo es lo que nos dijo en el capítulo 5 el autor de Hebreos. Si vas al capítulo 5, al verso 1, dice allí, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Un sacerdote estaba para eso, para entrar en el lugar del pueblo, él representando al pueblo delante de Dios, y él ofrecía sacrificios por los pecados del pueblo delante de Dios. Pero dice aquí, en el versículo 3 del capítulo 8, que ese es el oficio o esa es la expectativa de todo sumo sacerdote. En la NTV dice, ya que es deber de todo sumo sacerdote presentar ofrendas y sacrificios, nuestro sumo sacerdote también tiene que presentar una ofrenda. Ahora, sabemos que Jesús hizo un mejor sacrificio porque Él se presentó a sí mismo como ofrenda por nuestros pecados. Eso lo vimos ya en el capítulo 7. Dice allí en el capítulo 7, lo vieron con el pastor David, pero lo repasamos. 7:23 dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime de los cielos. Y mira lo que dice el verso 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Así que dice, los sacerdotes tienen que ofrecer sacrificio porque para eso están, pero este, hablando de Jesús, tenía que ofrecer sacrificio también. La diferencia es que este sumo sacerdote solo ocupaba un sacrificio, porque él ofreció su propia vida, santo, sin mancha, apartado de los pecadores y más sublime que los cielos. Él se ofreció por nuestros pecados. Y si te fijaste bien aquí, dice que vive para interceder por nosotros. Por eso es que yo te decía que Jesús tiene una posición privilegiada. Hay una idea entre las personas de repente, porque tenemos cierta cultura arraigada en como mexicanos, de que a veces personas te piden a ti o le piden al pastor que ore porque está más cerquita de Dios. ¿Alguna vez has escuchado eso? Tú, ora tú porque tú estás más cerquita de Dios. El que está más cerquita de Dios es Jesús. Jesús está sentado a la diestra. Él es el que tiene la posición privilegiada. Y nosotros tenemos el privilegio de, por medio de Él, tener acceso al Padre. Él es el que tiene palancas, no los pastores, no los sacerdotes, no las personas que son buenas. Es Cristo. Él es el que abrió la puerta, el camino para que tengamos acceso al Padre. Y lo que está diciendo entonces es que Jesús, como sumo sacerdote, tiene una mejor posición, pero tiene también una mejor realidad, porque Él ministra, Él sirve con este sacrificio, pero no lo hace sobre la tierra. Mira el verso 4, si lo pones en NTV, por favor. Si estuviera aquí en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas que exige la ley. Jesús, si estuviera en la tierra, no podría ser sacerdote. Primero, ¿por qué? Porque no es de la tribu de Leví. Ya lo vimos antes. Jesús es de la tribu de Judá, y nadie que no fuera de la tribu de Leví podía ser sacerdote. Dice, si Jesús quisiera ser sacerdote en esa tierra, no podría, porque Él no cumple con el requisito. Él no es de la tribu de Leví. Además, no necesitamos otro sacerdote aquí en la tierra porque ya hay sacerdotes. Ahora, esto es interesante porque esta afirmación, si la pones otra vez, por favor, en el verso 4, lo que nos dice es que cuando se escribió el libro de Hebreos, el templo todavía estaba funcionando. Dice, ahorita hay sacerdotes que presentan las ofrendas que exige la ley. Eso quiere decir que este libro fue escrito antes del año 70, porque si tú te acuerdas, en el año 70 después de Cristo, el templo fue destruido por Roma. Así que, dice el autor de Hebreos, si Jesús estuviera ahorita aquí, no podría ser sacerdote, porque ya hay sacerdotes, y porque Él no puede ser sacerdote, porque no pertenece a la tribu de Leví. Sin embargo, dice el verso 5, estos sacerdotes sirven, ponlo en NTV por favor, ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. A eso me refiero con una nueva realidad o con una mejor realidad. Los sacerdotes en la tierra entraban a un tabernáculo que no era el verdadero tabernáculo, hacían un sacrificio con un animal que no quitaba los pecados de las personas, derramaban sangre que no era santa, inocente como Jesús, y ellos extendían un perdón que no era un perdón definitivo. ¿Qué sucedía cuando volvían a pecar? Más sacrificios. Hacían un día de la expiación al año por todos los pecados del pueblo, y al siguiente año hacían otro día de la expiación por los pecados del pueblo, y al siguiente año otro y otro y otro. Se moría el sumo sacerdote, el siguiente sumo sacerdote tenía que continuar ofreciendo sacrificios vez tras vez tras vez, porque vivían en una realidad que no era más que sombra, más que una copia. Ahora, esto no significa que fuera falso. De hecho, si se fijan allí, hace este énfasis en que recibió Moisés las instrucciones de parte de Dios. En Éxodo capítulo 25, si vas al verso 9, ahí recibe la instrucción Moisés, y le dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Es decir, Moisés construyó el tabernáculo no porque él se le ocurrió. El diseño, si ustedes recuerdan, era un diseño complejo. Eran varias capas de pieles con ciertos colores, con ciertos motivos, con ciertas medidas, con ciertos utensilios hechos de cierto material, de cierta manera, que Dios había especificado a Moisés. De hecho, ahí mismo capítulo 25, en el versículo 40, nuevamente viene la instrucción. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Si te vas al capítulo 26 de Éxodo, en el verso 30, se repite la instrucción específicamente para el tabernáculo. Y dice Éxodo 26, 30, alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Y Éxodo 27, verso 8, vuelve a decirlo con respecto a los utensilios. Lo harás hueco de tabla de la manera que fue mostrado en el monte, así lo harás. ¿Qué significa esto? Lo que está diciendo básicamente es que Moisés solamente tuvo una visión. Si ustedes quieren verlo de esta manera, es una maqueta o un plano. Y lo que está diciendo el autor de Hebreos es que este plano no es la realidad. Representa la realidad, refleja la realidad, pero no es la realidad. Ustedes, los sacerdotes en la tierra, están ministrando en una copia de algo verdadero. Pero lo verdadero no está aquí, está allá. Y esa es la razón por la cual el autor de Hebreos dice, Jesús tiene una mejor posición, pero también una mejor realidad, porque Él sirve, Él ministra en las cosas verdaderas, no como los sacerdotes que solamente tienen la sombra o la copia. Ahora, cuando dice la sombra, la idea, ustedes saben, van caminando de repente y ven una sombra y ya saben si viene una persona, si viene un perro, un gato. Ahora, la sombra no es la persona, ni el perro, ni el gato. Simplemente la sombra está proyectando lo verdadero, la sustancia. Pero la sombra nada más nos da una idea de qué es la sustancia, qué es lo verdadero. Y esa es la idea del autor aquí. Está diciendo, esto que están haciendo en la tierra es solamente una sombra de lo verdadero, pero no es lo verdadero. A final de cuentas, lo importante es poseer la sustancia, no poseer la sombra, ¿verdad? Lo importante no es la sombra, sino la realidad. Y eso es lo que está diciendo el autor. Había algunos en la iglesia que estaban pensando en regresar a la sombra, y el autor les dice, eso es solamente una sombra. Lo que cuenta es la sustancia, lo verdadero. Así de que no se equivoquen. Cristo tiene un mejor sacerdocio porque tiene una mejor posición, una mejor realidad, pero también tiene un mejor ministerio. Y eso está en el verso 6. Dice en el verso 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y quiero que veas eso. Lo que está diciendo es que Jesús no solamente es un mejor sacerdote por su posición o porque ministra en lo verdadero, sino porque lo hace con un mejor pacto. Y quiero recordarte un poquito, cuando tú ves la Biblia, cuando tú ves la historia completa del pueblo de Israel, la historia de la salvación, te vas a dar cuenta de que Dios continuamente se comprometía con las personas. De hecho, estás a tiempo de empezar un plan de lectura. Si no has escogido un plan de lectura, ve viendo en la versión, en la aplicación de YouVersion, la Biblia en tu teléfono, tiene muchos planes para leer la Biblia en un año. Escoge uno para que puedas ver la historia, cómo el Señor ejecuta su salvación. Y lo hace haciendo compromisos, haciendo pactos. Cuando Él toma a un hombre que ni siquiera lo conocía, era un pagano, Abraham, y le hace un pacto con él y dice, te voy a entregar esta tierra, te voy a bendecir a ti y voy a bendecir a todas las naciones a través de ti. Dios hizo un compromiso con ese hombre, hizo un pacto. Ahora, Dios es el que estaba comprometiéndose. No, Abraham no dijo, Señor, yo te prometo que si tú me haces esto. No. Dios de manera unilateral se comprometió. Pasó lo mismo con el rey David. Lo vimos en 2 de Samuel, capítulo 7. El Señor aparece, le da un mensaje al profeta y le dice, dile al rey que yo le voy a construir una descendencia, un linaje, y que siempre va a haber alguien de su familia reinando en el trono. Es un compromiso que Dios hizo. Ahora, hay un pacto que el Señor hizo con el pueblo de Israel en el Sinaí, en el Éxodo. Les dio la ley, les dio las tablas. Moisés fue el mediador. Y Moisés, como mediador, recibió las tablas de la ley para que se las diera al pueblo. Y lo que está diciendo el autor de Hebreos es que Cristo, como mediador, y ya lo mencionó, es mejor que Moisés, pero también el pacto, ese nuevo pacto que Cristo recibió, es mejor que el pacto anterior. Es un contraste. Si tú vas, por favor, a Gálatas 3:19, si lo puedes poner en NTV, ponlo, por favor. Dice: entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley ¿a quién? A Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Dios entregó la ley. Ahora, déjenme ser muy claro. La ley es santa, justa, recta, buena. La ley es buena. Se le entregó a Moisés y Moisés se le extendió al pueblo. El problema es que el pueblo no pudo guardar la ley. El problema es que había un pequeño detalle con la ley. Si pone, por favor, Romanos 10, verso 5. Romanos 10, verso 5 nos dice: pues Moisés escribe que la ley exige obediencia ¿a cuántos mandatos? A todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Ese es el asunto. La ley comienza y dice, por ejemplo, no robarás. Y tú puedes decir, bueno, yo nunca he robado, entonces tengo palomita. Pero dice, no codiciarás. Y ahí todos tenemos un problema. Porque si tú has deseado algo o alguien que no te pertenece, ya pecaste. Jesús fue muy claro, dijo, no necesitas cometer adulterio físicamente para ser un adúltero, basta con que codicies a una mujer que no te pertenece. El asunto es, dice, no matarás, y dices, bueno, yo nunca he matado a nadie, pero Jesús dice, no necesitas darle un balazo a alguien para ser homicida. Si tú le dices a tu hermano tonto, y tonto es muy suave entre nosotros, dice, de hecho, si le dices fatuo, ¿cuántos le han dicho fatuo a su hermano? Seguramente le has dicho algo diferente, pero igual está en la lista. Dice, no necesitas matarlo físicamente. Si tú has ofendido a tu hermano, lo estás asesinando. Y simplemente cuando Jesús resume la ley y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que no hemos fallado a eso? Así que el problema con el pacto en la ley no está en la ley, está en nosotros. Porque nosotros tenemos problemas obedeciendo la ley. De hecho, si vas, pones por favor otra vez Gálatas 3, verso 12. Gálatas 3, 12. Y quiero que nos vamos a ir un poquito. Les voy a arruinar el final, pero de todas maneras vamos a ver. Vete por favor del verso 8. Dice, es más, las escrituras previeron este tiempo en que Dios declararía justos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Verso 9. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Verso 10. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. Porque las Escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Ese es el problema. El problema es que nadie puede decir que es santo delante de Dios porque se porta bien. Porque dice, para que tú digas eso, necesitas guardar cada uno de los mandamientos. Y si fallas en uno, eres culpable de todos. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el resultado? Que todos somos pecadores, que todos hemos fallado a Dios, que ninguno de nosotros puede ser justificado por guardar los mandamientos, por portarse bien, porque nadie lo hace. Esa es la realidad. Así que, en este sentido, dice el autor de Hebreos, si regresas a Hebreos 8, Hebreos 8 dice el verso 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. En este pacto, en Jesús, tenemos mejores promesas. Y quiero que veas una de ellas, por ejemplo, este contraste. Ve a Juan 1, 17, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esas son mejores promesas. Jesús nos trajo gracia. Moisés trajo la ley. Ahora, insisto, la ley no es mala. Nosotros somos malos. La ley es buena, pero nosotros somos incapaces de guardarla. Y ese es el problema. Por eso, dice, necesitamos un mejor pacto con este nuevo y mejor sacerdote. Dice allí el verso 7, porque si aquel primero, el primer pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Ahora, lo que va a hacer a continuación es describir este nuevo pacto. Ya vimos este mejor sacerdocio en Jesús, vimos que tiene una mejor posición, una mejor realidad y un mejor pacto. Ahora, este mejor pacto se describe a partir del versículo 8. Dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Ahora, lo que está haciendo aquí, está citando Jeremías 31. Si vas por favor a Jeremías 31, 31:31. Jeremías 31 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahora, este Jeremías 31 también Dios lo había prometido a través de Ezequiel. A través de Ezequiel le había dado la misma promesa en Ezequiel 11:19. Menciona la promesa de hacer una obra diferente en el corazón del pueblo. Dice, les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, les daré un corazón de carne, y al 20, para que anden en mis ordenanzas, guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Así que este mejor sacerdote ahora ministra en un mejor pacto, y ese mejor pacto, quiero que veas esto, es iniciativa divina. ¿Quién fue el que dijo, voy a hacer un mejor pacto? No fue el pueblo de Israel, fue Dios. Dice, he aquí, yo estableceré, yo voy a hacer un mejor pacto. Hay aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y lo que quiero que veas es que es Dios el autor, es Dios el iniciador, y eso es algo que es bien importante que tú y yo entendamos. Normalmente las personas tenemos la idea a sentirnos bien cuando pensamos que nosotros estamos buscando a Dios y nos estamos portando bien para agradar a Dios. Pero la Biblia nos dice algo, es Dios el que nos busca. Nosotros no buscamos a Dios, es Él el que nos busca. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y lo que está diciendo aquí es que Dios le prometió al pueblo de Israel. Ahora quiero que pienses en el pueblo de Israel. Históricamente el pueblo de Israel siempre fue un pueblo obediente. No, pueblo rebelde, idólatra. Dios los rescata de Egipto, Dios los lleva a la tierra prometida. Todo el camino no solamente se quejan, sino que quieren regresarse. Muchos mueren. Dios cumple su promesa, los lleva a la tierra prometida. Estando en la tierra prometida, se vuelven a los ídolos, se cansan de que Dios sea su rey, piden que les ponga un rey humano, les ponen el rey humano, el rey desvía el corazón trayendo idolatría, y continuamente vemos este ciclo en el pueblo de Israel. Y hemos visto cómo en Josué, yo se los he dicho, en Nehemías, en el capítulo 9, el pueblo sabe que ha sido un pueblo desobediente y piden perdón, pero eso no termina. Y a pesar de todo, Dios les dice: no se preocupen, yo voy a hacer una obra en ustedes. ¿Sabes, familia? Tú y yo somos así en muchos sentidos. Tú y yo quizá por muchos años nuevos hemos hecho propuestas, o más bien promesas, o nos hemos propuesto hacer cambios. La realidad, y por eso yo decía al principio, después de que Misael oró, que todos necesitamos a Dios, todos dependemos de Dios. El problema es que no todos somos conscientes. La realidad es que todos dependemos de Él. Tú y yo respiramos en este momento porque Dios en su misericordia y en su gracia nos los concede. Pero no sabemos si mañana vamos a respirar. Esa es la realidad. Pero lo que vemos aquí es que Dios es el que toma la iniciativa y le dice al pueblo de Israel: yo voy a hacer algo diferente. Ahora, en el primer pacto yo les di los mandamientos en una piedra, tablas de piedra, pero ahora va a ser diferente, va a ser una mejor ley. Dios toma la iniciativa para darles una mejor ley. El verso 10 dice: por lo cual, este es el pacto que haré en la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Ya no van a ser mandamientos externos. ¿Sabes cuál es el problema? El problema de la religión es ese, que es externa. El problema de muchos cristianos es ese, que queremos vivir de cosas externas y queremos que aparentar que somos mejores que otras personas. Y por eso decimos: mira, nosotros no fumamos, no tomamos, no bailamos, no hacemos aquello ni lo otro porque somos cristianos, somos mejores. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el nuevo pacto no tiene que ver con las cosas externas. Es algo que sucede adentro, en el corazón. La verdadera transformación, el verdadero cambio, la regeneración ocurre cuando Dios de manera sobrenatural opera en el corazón del hombre. Eso es a lo que se refiere Corintios cuando dice que si alguno está en Cristo, es hecho nueva creación. Se refiere a que hay una operación espiritual donde nuestro corazón, donde nuestro ser es transformado. ¿Para qué? Para que haya nuevos deseos. Tenemos muchas cosas que otra vez como personas hacemos a nuestros hijos. Queremos que a fuerza ellos sean cristianos. ¿Sabes? A fuerza nadie va a ser cristiano. Ahora, no digo que tus hijos no vengan a las reuniones, no. Tráelos a las reuniones, pero debemos entender algo: nuestras palabras y estar encima de ellos no cambia ningún corazón. Muchas veces es todo lo contrario. Es Dios el que cambia el corazón, porque así lo hizo contigo y conmigo. Fuera de eso, yo puedo no fumar, puedo no asesinar, no adulterar externamente por lo menos, pero no significa que soy cristiano. Este nuevo pacto comienza con la iniciativa de Dios de transformar el corazón, y una vez que el corazón es transformado, dice allí, pone sus leyes en la mente y las escribe en su corazón. Y cuando tú eres cristiano, los mandamientos de Dios no son una carga. Cuando tú no eres cristiano, dices: ¿por qué no es esto? ¿Por qué tengo que hacer aquello? ¿Por qué tenemos que ir? ¿Por qué tenemos que cantar? Pues porque no eres cristiano. Cuando ha ocurrido esa operación en tu corazón, no tienen que decirte que cantes, no tienen que decirte que adores, porque es Dios que ha cambiado tu corazón, ha puesto esos deseos. Y porque vemos en tercer lugar, no solamente que es la iniciativa de Dios y que es una operación interna, no externa, sino dice allí también en el verso 10, por lo cual ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Es una iniciativa divina con una mejor ley que es interna y una mejor relación. Él es mi Dios y yo soy suyo. No es Diosito el que está en el cielo, no es Dios al que le tienes temor porque te portas mal, es tu Dios y tú eres de Él, eres su pueblo. Y ese es el deseo de Dios. Tú lo puedes ver desde el inicio en Éxodo 6, 7, cuando Dios toma a Israel, le dice, te tomaré como pueblo mío, seré tu Dios, entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios. Ponlo en ETV, por favor. Te tomaré como pueblo mío, seré tu Dios, entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Y es solamente cuando esa operación sobrenatural se lleva a cabo, que entonces tú y yo podemos anhelar a este Dios, amar a este Dios, relacionarnos con este Dios. Y esa es precisamente la obra que Él hace. Esa es la obra que Dios hace a través de este nuevo nacimiento. De hecho, en Tito, si pones Tito, por favor, Tito capítulo 2, verso 11, ponlo en ETV también, por favor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. NTV, por favor. Ajá. Salvación a todas las personas. Dale el 12. Se nos instruye apartarnos de la vida mundana, de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dale. Él dio su vida para librarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometido a hacer buenas acciones. Debes enseñar estas cosas y alentar a los creyentes a que las hagan. Tienes la autoridad para corregirlos cuando sea necesario, así que no permitas que nadie ignore lo que dices. Solamente cuando esta operación sucede es que tú puedes decir, soy de Él. Él es mi Dios, yo soy suyo. No solamente entonces tenemos una iniciativa divina en este mejor pacto, una mejor ley que es interna, una mejor relación, sino también un mejor conocimiento. Mira lo que dice el verso 11. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Ahora, no está diciendo que no prediques a la gente porque la gente ya conoce a Dios, no. Está hablando que los verdaderos creyentes, que aquellos que forman parte de su pueblo, todos tienen que conocer a Dios, porque esa es la realidad. A lo mejor, y quiero que entiendas en este contexto, a lo que se refiere es que todo aquel que nace de nuevo tiene una certeza interna. Pablo en Romanos 8 dice que tenemos ese espíritu que nos da testimonio, que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Lo que está diciendo, a final de cuentas, es que en este nuevo pacto somos llamados a una relación. ¿Y no se dice eso del cristianismo? Esto no es una religión, es una relación personal. A eso se refiere, a que tú entras en una relación personal con tu Creador, por medio de Cristo, tu Salvador. De hecho, Jesús en Juan 17, si van al verso 1, por favor, si lo pones, por favor, desde el verso 1. Jesús está orando por los discípulos. Él se está despidiendo, es la oración sacerdotal, le llaman. Dice, después de decir todas estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé la gloria a ti. Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y mira esto, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. Esa es la vida eterna, familia, que conozcas a Dios y conozcas a Jesús, el que el Señor envió, al que el Padre envió. Así que en este nuevo pacto tenemos la iniciativa divina, una mejor ley interna, una mejor relación, un mejor conocimiento. Y esto, cuando tú conoces a Dios, y es lo que decíamos ahorita en la oración, vas a desear a Dios, vas a anhelar a Dios, te vas a deleitar en Dios. Es lo que Pablo escribía en Filipenses 3, ¿se acuerdan? Verso 8, ponlo en NTV, por favor. Pablo, siendo creado como judío, él en Filipenses escribe en el verso 8, dice: así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo, verso 9, y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justo delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, verso 11, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Solamente cuando tú has nacido de nuevo puedes decir esto. Otra vez, si tú te propones, me voy a proponer amar a Dios. Si no te has arrepentido, si no has nacido de nuevo, si no has reconocido tu necesidad como pecador, lo demás va a ser religión. Y estamos hablando que este nuevo pacto se basa en una relación. No solamente tenemos entonces la iniciativa divina, una mejor ley interna, una mejor relación, un mejor conocimiento, sino quiero que veas esto, un mejor perdón. Verso 12, dice allí: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Sabes? Una de las características de Dios es que Dios conoce todas las cosas, y te puedo asegurar que a Dios no se le olvida nada. Dios tiene una capacidad infinita para conocer, para saber y para recordar. Pero hay algo que en su gracia Él decide olvidar. Dice que son nuestros pecados cuando entramos en este pacto. ¿Sabes? Yo no sé, en las relaciones con hermanos, con amigos, con novios, novias, esposos, esposas, de esas de que surge un problemita y empiezas a discutir y dices: sí, pero ya regresaste a lo mismo, siempre dices lo mismo, hace una semana me dijiste que ya, y, oye, pues que no me habías perdonado ya la otra semana. Pues sí, pero ahí está la cosa, ¿no? Está la lista de todas maneras. Dios no es así. Dios dice: y nunca me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Familia, la base de esta relación con Dios es esta gracia que Dios extiende a pecadores y este perdón que nos da. Ahora, a veces pensamos que la salvación es solamente que Dios te perdone. Dios te perdonó, pero si vuelves a pecar, entonces pues sí, ya perdiste la salvación, ya no te la vas a acabar. No, Dios dice: te perdono y no me voy a acordar de esas cosas. Autor de Hebreos dice: con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Y esa es la razón por la cual podemos tener tanta confianza para acercarnos a este Dios en esta relación, porque me conoce, sabe cómo soy, pero me ha extendido gracia para perdonar mis iniquidades y para no tomarlas en cuenta en su relación. Él dice: no me voy a acordar en este nuevo pacto. Está haciendo lo que la ley no podía hacer. Otra vez, la ley no era mala, pero tenía esta deficiencia: no nos capacita para ser obedientes. La gracia, el Espíritu Santo en nosotros, nos permite obedecer a Dios, amar a Dios, disfrutar a Dios, entrar en esta relación de pacto que Él hizo, no que nosotros hacemos. Si tú quieres empezar bien el año, Empiézalo en la gracia del Señor. Deja de confiar en tus capacidades, en tu voluntad, en tus buenas obras. Acércate a este Dios que extiende este perdón por medio de un mejor sacerdote, que es Jesús. Así que Jesús hizo lo que la ley no podía hacer. Con una mejor posición como sacerdote, en una mejor realidad en el cielo, con un mejor ministerio, con un mejor pacto que nace de iniciativa divina, con una mejor ley, con un mejor conocimiento y con un mejor perdón. Y sabes, esto nos da una mejor esperanza, porque en eso tenemos una esperanza segura. Dice Pablo que en Romanos 5, él, mientras regresa el Señor, él se sienta en la sala VIP de Dios, en la gracia. Dice, en este lugar de privilegio inmerecido, esperamos con gozo y alegría esta esperanza segura de que Él va a regresar. Así que tenemos la posibilidad de hacerlo el día de hoy. Si no lo has hecho, acércate. Hoy es el día para que empieces ahora sí con verdadera vida nueva en Cristo Jesús. Voy a invitar que pasen la alabanza y quiero llevarte nada más para que recuerdes en Apocalipsis 5, hay un canto de adoración a Jesús. En el verso 11 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Señor, te damos gracias esta mañana por este mejor, fiel, sumo sacerdote que nos has dado en Jesús. Este que se humilló a sí mismo para morir por nosotros, pero que fue exaltado a tu diestra y que ahora intercede por nosotros y que nos ha hecho partícipes de este nuevo pacto. Un nuevo pacto, Señor, que no se basa en ordenanzas, sino en un nuevo nacimiento, en un nuevo corazón, en una relación personal contigo, en el perdón de pecados, Señor, y en el hecho de que tú no nos tomas en cuenta nuestras faltas. Padre, llévanos a vivir no solamente en la fe, sino por la fe. Que como está escrito en tu palabra, que caminemos en esas buenas obras que tú preparaste de antemano, porque para eso fuimos formados. Somos una obra maestra, somos hechura tuya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Que cada persona que esté aquí, Señor, pueda acercarse a ti. Aquellos que quizá se consideran tan pecadores que piensan que no hay perdón para ellos, Señor, que a través de tu palabra, tu Espíritu Santo en ellos, les muestres que tú no haces acepción de personas, que tú, Señor, recibes a todo el que se acerca a ti. Y si alguno de los demás, Señor, que ya te conoce, por algún momento ha pensado que sabe lo suficiente como para vivir separado de ti, Señor, que sea un recordatorio de que dependemos de ti, que todos los días somos llamados a caminar en dependencia de ti, Señor, y que podamos acercarnos, disfrutarte, anhelarte más cada día, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Llévanos a responder en adoración todos los días a lo que tú has hecho, Padre. Te lo pedimos en su nombre. Amén.